Me complace dar la bienvenida a la edición de Terapias Chilensis de fin de semana, a la primera edición del año, a Matías Rivas y Arturo Fonten. La idea es que conversemos, como siempre lo hacemos en los programas de fin de semana, de libros, de películas, de temas culturales en general. Bienvenidos al programa. Muy buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Arturo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, saludo a todos.
Hoy entiendo que tenemos una tabla más o menos nutrida en este primer programa del año, de día viernes. Por lo que a mí respecta, yo tengo una película de alta convocatoria, por decirlo así, que está en Netflix y que se llama Cielo de Medianoche, y tengo también una película de menor convocatoria, pero para mi gusto mucho más interesante, que se llama Hasta el fin de la Tierra, de Kiyoshi Kurosawa, y que está en la plataforma Mubi. Vamos a la primera. Esta es una película de ciencia ficción, a mi modo de ver, bien intercambiable. Es una película basada en un bestseller de ciencia ficción, no he leído ni tengo ningún interés en leer tampoco, y que cuyo guión participó George Clooney. Él es también el productor, el intérprete y el protagonista y el director de la película. George Clooney, hay muchos críticos que lo toman en serio. Yo lo tomo en serio básicamente por los comerciales que hace para Nescafé, digamos. Me parece la verdad es un pelmazo, digamos. Su obra cinematográfica, yo reconozco que en ningún momento uno se sale del cine, pero tampoco entrega muchas razones para volver a ver una película suya. Para mi gusto, la mejor película que le ha hecho es una que se llama Secretos de Estado, que tiene un título que es mucho más interesante, Idus de Marzo se llama, como el libro de Orson Welles sobre el asesinato de César. Este Idus de Marzo, estos Secretos de Estado, es la historia de un asesor de una campaña política para la nominación del Partido Demócrata en un estado, además, creo que es Ohio, que es tentado por el asesor de una campaña es tentado por su oponente. Y se plantea ahí todo un problema político y un problema ético interesante. Es una película con muy buenos actores. Trabajaba Ryan Gosling y trabajaba este gordo que ya se me olvidó en este momento quién es, pero Philip Hoffman, gran actor. Y era una película interesante, pero al margen de eso, el resto de las películas que ha hecho George Clooney a mí me parece bien poco interesante, como Buenas Noches, Buena Suerte, o como Confesiones de una mente peligrosa. Tiene una también que se llama Suburbicon, que es muy mala. Y esta yo creo que entra en el nicho de las menos que regulares. Es una película llena de lugares comunes, post-apocalíptica. Está protagonizada por un científico de cierta edad ya, que Clooney asume ese papel, lo cual hay bastante coraje, se lo reconozco, digamos, a los actores, a los don Juanes, a los galanes, digamos, en general les gusta poco aparecer como muy viejo. Este asume ese riesgo, y a poco andar la película es un científico que se queda solo en un observatorio en el Ártico, porque el mundo el mundo se ha vuelto un lugar ya no habitable, entonces toda la gente ha partido a otros planetas, y este científico se queda solo en esta estación espacial, pero como digo, ubicada en el Ártico. Y a poco andar aparece en esta estación una niñita de 6 o 7 años. Entonces es la relación del científico con la niñita, película, por lo tanto, que cabe en lo que yo he llamado, que esto es un género ya, el abuso de niños, ¿no es esto? Y es la relación que tiene este científico con una nave espacial que anda flotando en algún lugar del espacio, de unos astronautas que tienen la mala idea de querer volver a la Tierra. Entonces el científico lo que le tiene que comunicarse de alguna manera con ellos, digamos, para decirles que no, que aquí está la grande, digamos, y que mejor que sigan allá arriba, digamos, y, o que se vayan con sus fártulos a otro lado. De eso se trata. Y desde luego los astronautas que están arriba, es un microcosmo, digamos, ¿no? Está el negro, está el arrogante, está la niña que está embarazada. O sea, lesera, más lesera, más lesera, más lesera. Esa es una película tremendamente poco interesante. Lo que me llama la atención, tremendamente poco empática tampoco, porque trata de puros temas que no me interesan, digamos, ¿no? O sea, estoy aburrido, digamos, de viejos que se encuentran a niñitas, digamos, y películas buenistas, digamos, y que la niñita está descubriendo el mundo y el viejo está desilusionado al mundo. No.
Héctor,
atroz.
El caso de George Clooney, expandiendo un poco lo que tú me dices, es bastante patético porque nunca lo ha llamado un director de peso.
No.
O al menos que yo recuerde.
Que tenga una mirada de algo, que sea...
Claro, porque, por ejemplo, a otros galanes, no sé, de su misma generación...
Warren Beatty, era mucho mayor, digamos, pero un Warren Beatty tiene... O sea, a uno le gustarán o no le gustarán sus ideas, pero un tipo que tiene carácter, que tenía... Que disciplinaba de alguna manera el material que le entregaban.
O para ir a esa misma generación, no sé, Ben Affleck, eso otro...
Sí.
Han tenido películas donde han aparecido, llamémoslo así, en una condición incluso, Angelina Jolie, y toda esa gente han sido en algún momento llamados por los hermanos Coen o por este o por este otro, subiendo su estándar habitual de comedia y tonteras de gente linda, digamos.
Claro.
Pero en el caso de Clooney no, ¿eh?
O sea, yo encuentro que no. Mira, él cobra en la ventanilla del liberalismo buenista, digamos, y ha hecho algunas películas en esa ventanilla que, algunos críticos, digamos, salen infartados, digamos, llegan a epifanías, digamos, ¿no? Pero a mí me parecen películas bien mediocres, esa es la verdad.
Para no seguir con el tema, pero voy a compararlo con alguien bien evidente, Brad Pitt. Brad Pitt ha sido llamado por, no sé, por
no, Tarantino,
por Tarantino.
No. Sí, no. No, en Clooney no hay nada de eso, ¿no? Para mi gusto, al menos, no sé.
O sea, por lo menos tú, ¿no? En el club de la pelea, te puede gustar o no, pero...
Sí.
Existe, digamos, sí, como un actor, ha tratado de adquirir carácter, digamos. Mm.
Claro. La otra película de la cual quiero hablar es esta película japonesa, que es una película bien rara, pero interesante, provocativa, todo lo contrario a la otra. Esta película no tiene ni un lugar común, son cosas donde tú puedes reconocerte y tú puedes decir la película va a saltar para ese lado. No salta para ese lado, salta para otro lado. O sea, es una película no predigerida, sino que es una película misteriosa. Bueno, se titula Hasta el fin de la Tierra, To the End of the Earth. La dirige un cineasta japonés de mediana edad que se llama Kiyoshi Kurosawa. No tiene nada que ver con Akira Kurosawa, el maestro del cine japonés. Es un hombre que ha, ha realizado, tiene una filmografía potente, interesante, a veces de contornos un poquito ligeramente esotéricos, en su peor desarrollo. Pero esta es una historia muy, muy interesante, porque la base de esta película es un programa de acuerdo, un programa de colaboración entre la economía japonesa y la economía de Azerbaiyán. Azerbaiyán.
Sí, Azerbaiyán, o sea,
sí. Sí, es muy, muy raro, ¿no? Entonces, esta es la historia de una reportera de viajes para la televisión japonesa que va a Azerbaiyán y llega a algunas ciudades, entre otras, desde luego, a la capital, a Tashkent se llama, ¿no? A ver, y como que se extravía, se pierde, entre otras cosas, porque es un, a ver, para un japonés, bueno, yo creo que para un occidental también, llegar a Azerbaiyán es, a ver, no es fácil, no es una pista de aterrizaje muy suave. Este es un país asiático, con una cultura religiosa predominantemente musulmana. Ciudades, Azerbaiyán fue una república, una de las repúblicas soviéticas, hoy día es un país que, a ver, que trata de entrar al siglo XX o al siglo XXI, con una economía más bien liberada, pero no del todo, y donde esta película insiste sobre todo en algunos aspectos. Esta es una película de un viaje que hace esta reportera, digamos, que muestra un poco, critica la mentira de estos programas de viaje de la televisión, digamos, que muestran normalmente puros lugares comunes y estereotipos, digamos, y banalidades de los países que frecuenta. Y muestra que el viaje que hace esta reportera es también un viaje al interior de ella, es un viaje a su soledad, ella se va a extraviar, en algún momento se va a aterrar, en algún momento va a tratar de reencontrar su destino, y en eso la película es muy buena, es muy buena en el sentido de que te muestra lo que puede ser ese país del cual conocemos tan poco, y al mismo tiempo es cómo va evolucionando esta mujer, que es una mujer muy sola, es una mujer un poquito hostilizada por el equipo de televisión que la filma, la hacen, ponte tú, hacer algunas humillaciones, como la suben a una rueda, estos juegos como de rueda de Chicago, este tipo de montañas rusas, bueno, y la someten a una vez y otra vez y otra vez hasta que salga bien, se vea bien en las imágenes, digamos, del documental que están filmando. Está lleno de esa hostilidad, esa tensión que se va acumulando entre ella y el equipo que en principio debería apoyarla y que no la apoya. Ella siempre está conversando con un novio que tiene en Japón, pero nunca lo escuchamos, nunca lo vemos tampoco. No, ella es una mujer bastante sola y tiene algunos. La película tiene algunos episodios en un teatro que desde luego los realizadores no les interesa en absoluto, digamos, porque de Azerbaiyán quieren mostrar cosas banales, cosas como estereotipos, no les interesa nada que tenga que ver con museos, cultura, no, este es un programa que pretende incentivar el turismo en su dimensión más primitiva y salvaje nomás. Y es como esta mujer además va encontrando su destino, lo que le gusta, lo que le gustaría hacer, digamos. Ella quiere ser cantante y es como llega a clarificar lo que verdaderamente quiere y lo que verdaderamente puede. Es una estupenda película, es bella, es sugerente, es sutil, es misteriosa, es interesante además, pues muy interesante, muy interesante, ya que te muestran ese país tan raro, muy raro, subhoteles, sus construcciones feas, con unas medias lunas de repente, una asimilación de la modernidad capitalista, llamémoslo así, con la cosa media totalitaria de soviética, y agrégale a eso el sesgo musulmán. Entonces sale una cosa muy rara y muy interesante.
¿De qué año es la película?
Del año pasado.
¿El año pasado?
Sí, del año 2019. Yeah.
Ahora está en guerra con Armenia, digamos.
Claro, ha tenido unos cabezazos.
Vayano, sí, sí. Tienen petróleo ellos, sí, es un país que tiene plata, digamos, ahora.
Sí, ¿ah?
Sí, tienen petróleo.
Ya. Yeah. Tú eres experto en geografía de esos. Pero has estado por esos lados, cerca, sí.
No, ese es un país con plata, ahora es un país violento.
Lo que te queda claro en esta película, Arturo, es que es un país bien crudo. Crudo en el sentido de que le falta cocción de todo, de modernidad, incluso de uno no toma muy en serio, digamos, su tradición musulmana, porque parece medio impostada. Nada tiene muchas raíces, da esa impresión. En fin.
El contraste con Japón es fabuloso, digamos.
Claro, increíble. Esas son las películas de las cuales yo quería hablar, digamos. Una película de la cual levanto el dedo, digamos, y apruebo hasta el fin de la tierra. Y esta otra, Cielo de Medianoche, que me parece harto mala y que la tiraría más bien al cadalso.
Sí, tan simpático que Clooney, ustedes lo han tirado
al
basurero.
Sí, es simpático, pero... No, pero no basta eso.
No basta eso.
Sí. Yo reconozco que es simpático, es liviano. Sí, es liviano.
Hoy yo tengo algunos libros.
Qué bueno.
Y de índole diversa. Entiendo que Arturo también, así que podemos ahí mezclar. Y tú también, creo.
Sí, si hay espacio, me gustaría hablar de un libro que encuentro excepcional.
Yo voy a recomendar uno, un libro que acaba de aparecer, que se llama Todo en su sitio. Es de Oliver Sacks, un famoso neurólogo, científico, un tipo muy leído y renombrado. Que este libro, de alguna manera, son los ensayos póstumos de Sacks, y nos habla, bueno, de una serie de temas que yo creo que están muy en boga en estos momentos. Para no dar la lata, voy a decir que tiene como 300 páginas y pasa desde un ensayo que a mí me parece realmente conmovedor sobre un orangután, puntualmente, hasta un tema que es muy muy especial, que tiene que ver con la relación con los pacientes. Y en ese sentido hay un texto que se llama Decirlo, otro que se llama Té y Tostadas, que tiene mucho que ver, bueno, con el Alzheimer, con qué cosas se les dice a los pacientes o no. También hay otra parte del libro que una gran reflexión en torno al tema de la naturaleza y cómo poder recuperar, digamos así, la vida mental después de la vejez. Bueno, en el conjunto de estos ensayos, que algunos fueron publicados en The New York Review of Books y en otras publicaciones, realmente constituyen a un sujeto, a un autor, que es Oliver Sacks, que es capaz de contar cosas de su vida, sus amores con otro hombre, sus viajes con el LSD, y a la vez narrar su experiencia como científico, incluso como científico en alguna escena alternativa, o sea, probando medicina alternativa, y alucinante el libro. O sea, lo recomiendo profundamente, recomiendo que lean a Oliver Sacks. Se conoció por esa película que se llama Despertares, que es una película que a mí particularmente no me gusta mucho, pero que tuvo mucho rating. Pero es interesante este libro porque está muy vinculado a cuestiones que hablamos todos los días, los maníacos depresivos, al terror. O sea, hay pequeños textos que hablan de estas cuestiones, muy iluminadores. O sea, definitivamente muy iluminadores. Sacks tiene otros libros que también vale la pena conocerlo. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que
es muy famoso. Sí.
Sí. Otro sobre las migrañas. Bueno, lo recomiendo. Sé que hay muchos fans de Oliver Sacks en Chile. Acaba de aparecer en la colección Argumentos de Anagrama y es un placer leerlo, un placer encontrarse con ciencia bien narrada, bien escrita. Eso es por mi parte una recomendación que quería hacer. Y la otra, voy a ser más breve, los fanáticos de Thomas Bernhardt, que es un autor complicado, sofisticado, pero que tiene un mundo que lo sigue, pueden estar bastante felices ya que están volviendo a llegar sus novelas a Chile. Yo me quedo con una novela que se llama El Malogrado, que trata sobre Glenn Gould, que es casi una especie de biografía media, y de relato muy muy personal sobre los pianistas, sobre el suicidio, maravilloso, que toca el tema de la genialidad. Es muy breve, la gente que quiera conocer a Bernhardt, recomiendo ese libro, y bueno, los fanáticos van a encontrar en circulación novelas gruesas como Extinción y otras que la están volviendo a traer, entiendo que por Alfaguara. Eso sería mi aporte hoy día, estimado amigo.
Oye, Matías, el libro de este que estás comentando, ¿de qué editorial es?
Alfaguara. El de Bernhardt es Alfaguara y el de Oliver Sacks es Anagrama.
Claro.
Ambos son nuevos.
Sí, aunque son bien recientes.
Sí, son bien recientes y me encantaría decir, antes de darle la palabra, que podríamos ir pensando, por lo menos yo estoy dándole vuelta a qué libro uno se va a llevar para pasar, no sé, febrero, ponte tú. Lecturas de largo aliento, ponte tú. Yo estoy dándole mucha vuelta a eso. Por ahora estoy picoteando un poco lo que sale, pero de repente me embalo y me agarro un libro, no sé, a Heródoto, y me lo leo. No sé.
Bien,
me encantan esas aventuras, digámoslo así. Sí. Y creo que es el momento para ella.
Tal cual. Arturo.
Largo. Oye, mira, un par de comentarios del libro. Jorge Edwards, en su avanzada edad ya, estaba recibiendo nuevas acogidas en España. Acaba de ser reeditado el libro El Patio.
¿Qué es su primer libro?
Su primer libro, un libro de cuentos que viene con un apoyo muy fuerte del crítico uruguayo Rafael de Costo Así, que define la prosa de Edwards, la estética de Edwards como realismo sensible. Habla de que se trata de un libro que es novedad y a la vez un clásico. Es un tremendo elogio al libro y la verdad es que uno relee estos cuentos y los siente más cercanos que cuando uno relee gran parte de lo que se escribió en la estela del realismo mágico, por ejemplo, o lo que se escribió en la estela de la nueva novela El Nuevo Roman Francés, por ejemplo. Aquí no hay pirotecnia, no hay juegos, digamos, hay una cosa, no hay ornamentaciones verbales, no hay trucos, es una cosa muy sobria, muy equilibrada, pero muy, muy iluminadora, y realmente son cuentos que son pura médula. Por otra parte, Cátedra, nada menos, la editorial Cátedra, está también editando Jorge Edwards, El Convidado de Piedra, va a salir pronto por Cátedra. Así que Edwards está teniendo una acogida en España que merece ser subrayada. El otro libro que quisiera comentar es un grueso volumen que aquí voy a poner, digamos, editado por la UDP, Claudio Bertoni, Poesía Reunida. A ver, yo diría que Parra, lo propio de Parra no es tanto lo conversacional, sino que más bien la frase hecha, que al quedar injertada en la forma que él lo hace en el poema, queda como entrecomillada, ¿no? Pero como que el sello personal de Parra es más bien el uso de frases hechas, ¿no? En ese sentido, Bertoni es propiamente una poesía prosaica, conversacional, algo muy difícil de lograr, porque algo que de repente cae en la mera prosa, en la mera prosa plana, digamos, pero porque Bertoni trabaja con recursos mínimos, ¿no es cierto? Es una poesía que, sin embargo, se desliza, oye, como una sombra que acompaña a una frase común, ¿no? Entonces, del roce de estas frases tan corrientes, de repente surgen verdaderos destellos, verdaderas iluminaciones poéticas, ¿no? Es una poesía bien extraordinaria por su sencillez, justamente, ¿no? Leo un par de versos. Dios a veces se arrodilla y se reza a sí mismo. Leo otro muy breve, solamente dos líneas. Una rubia en el metro se quitó el suéter. Hay un cierto don para la poesía de amor, para la poesía erótica en Bertoni, que es un tema que él trabaja con mucha fluidez, con mucha naturalidad, y hay poesía de verdad aquí disimulada en este lenguaje tan común y corriente, ¿no? Pero que de repente salta y te deslumbra, ¿no?
Bueno, esos dos versos que citaste.
Oye,
tiene un misterio, ese es su talento, me parece, que logra crear un misterio a partir de cosas tan triviales, aparentemente, ¿no?
Que hable el editor.
Todo, yo quería decir que esta poesía de Bertoni, que a mí me gusta mucho y todo, tiene unos antecedentes en una poesía como gringa también, ¿no? Que Franco Jara, esa gente que hace poemas que son casi confesiones, pequeñas frases que uno se dice, que claro, muy buena tu distinción, Arturo, porque Parra no trabajaba con el lenguaje que la gente habla, trabajaba con las frases que habían quedado como estancadas, un poco, que son las frases hechas. Bertoni, yo creo que trabaja con la fluidez del habla, con esa habla que está en permanente movimiento. Y debo decir el siguiente hecho, causa mucha, Bertoni, esto lo digo como editor, es muy representativo, la gente lo compra mucho, voy a decir algo bien que suena brutal, es un poeta que vende muchos libros, la gente lo para en la calle, algo sucede con lo que él hace, digámoslo así, que remece a muchos lectores que no son necesariamente lectores de poesía.
Mira, o sea, tiene una llegada que va más allá de los poetas, sea, digamos.
Yo creo que tiene la más larga llegada que yo conozco.
Fíjate que, bueno, a propósito de conexiones con la poesía gringa, a mí lo que me evoca un poco la poesía de él, no quiero decir que sea un seguidor de eso, pero lo conectaría un poco con, no sé, Williams, Carlos Williams, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ese tipo de poesía, ¿no?
Total.
Oye, esta edición está entre los libros más más voluminosos que has editado, Matías, ¿eh? Junto sí. con el de Zurita, bueno, y el de Parra, sí, también.
Esto tiene 637 páginas, este libro, claro, de poesía reunida, y además es un formato grande, digamos, ¿no?
Y viene con un perfil de la Leila Guerreiro que le hace a Claudio Bertoni, que lo acaban de publicar en la Tercera, en Culto. Miren, voy a ser bien sincero, los libros de Bertoni son difíciles de encontrar porque son pequeños libritos que ha ido sacando, se agotan, un poco lo que pasa con Armando Uribe, que tienen publican mucho y en sellos pequeños. Entonces yo aproveché de juntar, no es toda la poesía, es una poesía reunida, efectivamente es muy grueso, pero los versos son a veces poemas que tienen tres líneas en una página.
Claro, claro.
Y lo otro es que es muy barato para hacer un libro de esa envergadura y la gente tiene la sensación de quedarse en su casa con un tomo que reúne parte medular de una, y no con 25 libros de distinto tipo, que son posibilidades, sí, pero la posibilidad de tener todo reunido, algo que
es una ventaja.
Cada vez más. Es una ventaja, lo hicimos con Enrique Lin, tiene menos páginas y nos ha ido muy bien. Estamos trabajando en eso del concepto de poesía reunida, más que poesía completa.
De acuerdo.
Claro, que estoy claro. Escrito mucho.
Oye, yo les quiero compartir la experiencia de un libro que me trajo el viejo Pascua, que es un gran, gran regalo, un grandísimo regalo. Les quiero contar un poco del libro, de este libro, a partir de lo que ocurrió cuando, en el siglo XIX, Matthew Perry, me parece que se llama el almirante, digamos, que abrió a cañonazos los puertos del Asia al comercio con Occidente. Y cuando ocurrió eso, a mediados del siglo XIX más o menos, se generó en Francia, en Europa en general, pero particularmente en Francia, una verdadera fiebre por los chinois, o sea, por todo lo chino, por el arte chino, por las miniaturas, por la escultura, por la caligrafía, en fin, y también un cierto japonesismo, o sea, mucho. Y eso significó que durante décadas y décadas los europeos estuvieran saqueando, si ustedes quieren, el patrimonio cultural, comprándolo, pero comprándolo a precios que eran interesantes para los japoneses, pero que desde luego eran una ganga para los occidentales, comprando biombos, comprando cuadros, comprando esculturas, comprando miniaturas, en fin. Digo eso porque el libro que quiero comentar es un libro que está montado sobre esa experiencia. Está montado sobre todo, particularmente, sobre una colección de pequeñas miniaturas japonesas que se llaman Netsuke y que son figuritas muy pequeñas hechas en marfil o en madera muy dura de boj, normalmente, y donde artesanos japoneses, algunos anónimos, otros llegaron a tener una cierta celebridad, pero todos del siglo XIX y anteriores, o sea, esto viene de la verdad es que del siglo XVI en adelante, estas tallas, estas miniaturas, que fueron muy apreciadas y que se convirtieron hasta el día de hoy, digamos, hoy día están en museos, son piezas extremadamente apreciadas, pero que cuando llegan a Europa generan una verdadera fiebre, una verdadera conmoción. Bueno, el libro del cual quiero hablar se titula La liebre con ojos de ámbar y es un libro hecho por un ceramista de nacionalidad entre holandesa y británica. Este ceramista recibe una colección y es la historia, recibe una colección, es la historia de esta colección a lo largo de su familia, porque esta colección llegó llegó al patrimonio de un magnate de la historia de su familia, o sea, de un tatarabuelo suyo que es una familia judía que venía de Odessa, de Ucrania, ¿no? Y que se enriqueció en esa ciudad con el comercio de granos. Me enteré por este libro que él dice que las praderas de Ucrania son las praderas, por lejos, las praderas más extensas que conoce que la humanidad ha tenido, digamos, para la producción de cereales.
Claro.
Yo pensé que estaban en Argentina, no, están en Ucrania.
No, están en Ucrania.
Están en Ucrania.
Hasta tres cosechas anuales.
Claro, entonces esta familia se enriqueció, pero a unos niveles, digamos, magnates, es la familia Brusi. El patriarca de esta familia es el hombre que se enriquece y manda con muy buen ojo, manda a sus hijos a conquistar Europa. Los manda, digamos, después de haberse comprado un palacio en Viena, otro palacio en París y otro palacio en Londres, digamos, para que la familia se globalice. Curiosamente, uno de los descendientes que una fortuna hecha en el comercio de grano, llega a trabajar después con los años, pero 100 años después, llega a trabajar en una empresa cereareera argentina, amiga, que es Los Bunge.
Nada menos,
porque es una de las grandes fortunas de Argentina. Bueno, ya, pero ahí me salgo. Entre los descendientes de los hijos del patriarca, digamos, el libro sigue al hombre que compra la colección en el año, a mediados del siglo XIX, por ahí por el año 1860, y que es la figura de Charles Epruzzi. Charles Epruzzi se transforma en un mecenas del impresionismo francés, de Degas, de Renoir, Pizarro, en fin, un gran mecenas, un hombre que compra mucho de esa, y un hombre que él no sigue la carrera de las finanzas, la carrera de eran financieros y sino que sigue la carrera del arte. Él funda una revista de arte, se dedica a la crítica de arte y se transforma, digamos, en un hombre muy importante en la escena cultural francesa de fines del siglo pasado. Echaba amistad con Proust, con Anatole France y sobre todo con mucho músico y mucho pintor de esos años. Bueno, él es el que compra esta colección, que son 270 o 260 miniaturas, y que se las va a regalar a un sobrino suyo. Por lo tanto, la colección va a viajar desde París a Viena, donde otro hijo había llegado a abrir cancha, digámoslo así, a la familia. Ahí el libro se transforma en una verdadera historia del siglo XX, porque la familia Epruzzi, la rama vienesa, digamos, va a conocer, bueno, primero la catástrofe de la guerra que es muy terrible para esta familia, porque era una familia, como digo, rusa, era una familia austriaca, era una familia francesa, o sea, estaba repartida, entonces la guerra los enfrentó unos con otros, fue muy raro eso. Y bueno, después de la derrota de las potencias del Eje en la Primera Guerra Mundial, viene los terribles años 20 en inestabilidad en Austria y en Alemania, y el surgimiento del nacionalsocialismo. Viene la anexión después de Austria por parte de Alemania, y eso es una, a ver, es una catástrofe desde luego para esta familia, y es una sentencia de muerte sobre la colección, sobre la historia de esta colección, digamos. El libro sigue los acontecimientos históricos, sigue la historia de la familia y sigue el destino de esta colección, que curiosamente, a ver, va a sobrevivir la colección, eso es lo notable, sobrevive y va a volver en algún momento a Japón. Hoy día yo entiendo que la colección está en manos del autor de este libro, que es Edmond de Waal, que es un descendiente de la familia de Epruzzi. Y a ver, ¿qué tiene de maravilloso este libro? Lo que tiene de maravilloso este libro son las puertas que te abre, porque es una historia cultural de Europa y una historia política del siglo XX. Es también, yo creo que quien lea este libro va a desarrollar una relación con las cosas que tenemos, con las cosas pequeñas de nuestro hogar, de nuestra oficina, con el pisapapeles, con la figurita que está en un estante o con el jarrón donde están unas flores. Va a generar una relación con los objetos, con las cosas, a ver, que yo nunca la había sentido y que para mí es me abrió un mundo. Curiosamente, no es un libro a favor del coleccionismo, que yo en general lo detesto. Sí, a mí no convengo, digamos, que coleccionar Netsuke es más interesante que coleccionar cajas de fósforo o tarros de cerveza, que me parece horroroso, digamos, pero a ver, el coleccionismo en general no me convence mucho, pero aquí no hablo del coleccionismo, sino de la relación que las personas tienen con las cosas, con sus cosas, sobre todo con cosas que tienen algún pasado, que tienen alguna historia familiar, en fin, maravilloso. Este es un libro también, un libro sobre la familia, es un libro sobre distintas generaciones. Y sobre las transformaciones que experimentan los países. No digo yo no digo solamente de cómo esta es una de las historias más patéticas que yo he visto del hundimiento del Imperio Austrohúngaro, pero también es una de las historias más épicas que he visto sobre el surgimiento del nuevo Japón. O sea, todo lo que hizo el general MacArthur en Japón, digamos. Hay comentarios, digamos, un encuentro del general MacArthur con las manos en los bolsillos, tipo vaquero, al lado del emperador. El emperador está, a ver, con levita, con chaqué, con pantalones, a rayas, digamos, de perfecto, a ver, un perfecto dandy, un perfecto, pero es el emperador, por favor. Y está al lado este general gringo vaquero, digamos, que directo, con un puro. No, extraordinario libro, extraordinario. Pertenece a un género híbrido, tiene algo de ensayo, algo de libro de historia, algo de testimonio, no sé cómo. Lo recomiendo vehementemente, se titula La liebre con ojos de ámbar, una historia oculta. Su autor es Edmund de Wall, que, como digo, no es un novelista, no es un escritor, sino que es un ceramista. Ha sido editado por Acantilado. Y es, a ver, Acantilado ha hecho un gran, gran trabajo para recuperar, para rescatar, sobre todo, escritores del mundo de la Europa Central, por decirlo así, ¿no es cierto? De la Europa Central. Y en eso es maravilloso. Estamos súper pasados de tiempo.
Ya.
Dime algo.
No, te quiero decir que el mundo igual en este momento está exponiendo en Gagosian una exposición magnífica de uno de los grandes artistas contemporáneos, no solo ceramistas, pintor. Vale mucho la pena hablar de él, o sea...
Y además es un libro extraordinario. ¿Podrás creer tú que, ponte tú, la primera galería que tuvo Charles Prusy, donde tenía muchísima pintura, muchísimo... de las 70, no me tomen muy en serio la cifra, pero de las 70 referencias a obras pictóricas que hay en busca del tiempo perdido, 55 estuvieron en esa galería.
No te puedo creer, qué impresionante.
Impresionante, está lleno de datos así. No, extraordinario libro, extraordinario.
El Instagram de Edmund de Wall es también una maravilla. Debo decir, lleno de datos, no solo se luce él como artista, sino que pone cosas de la índole que está narrando.
Arturo, Matías, muchas gracias por la conversación en esta primera edición de programa de fin de semana. Yo les cuento que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo en All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. No me resta sino desearles que tengan un estupendo fin de semana y desear que nos volvamos a encontrar aquí en Duna la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.